Muy buenas tardes y bienvenidos a La Novena Puerta. Soy Fernando Randolfo, es jueves 8 de mayo, son las 7 de la tarde y estamos de nuevo en riguroso, rigurosísimo directo en Quack FM. Como arrancamos siempre al inicio de cada programa, os recuerdo que además de nuestra frecuencia habitual, el 103.4 FM en A Coruña, también podéis escucharnos a través de la web de Quack y de la app de Quack FM, tanto para Android como iPhone, y que tenéis varias formas de poneros en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Tenemos cuenta de Instagram, La Novena Puerta Quack FM, donde solemos estar más activos. Tenemos dirección de correo electrónico, La Novena Puerta Quack FM @gmail.com. Y asimismo también tenemos número de teléfono, que es el 881-01-2232. Y si queréis comentar en directo y en tiempo real, también tenemos número de WhatsApp y número de Telegram, que es el 644-737-303. Tenemos también nuestra playlist de Spotify con toda la música que suena en el programa, La Novena Puerta guión temporada 2. Pincháis ahí y ahí están todas las canciones que van sonando a lo largo de esta temporada. Y bueno, hoy desde el estudio Rafael Arvada procedo a presentar a mis acompañantes de hoy. Jaime Rey, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y tenemos de vuelta a casa al hijo pródigo, Noel Turbulencias, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Pródigo no sé yo, pero
bueno,
pero por aquí ando.
Vuelva a casa.
Coincidió
hoy. Luego contaremos por qué. El caso es que estamos de muchas celebraciones, también nos contaremos por qué, y procedemos como siempre con una primerísima canción, le damos al play y enseguida estamos de vuelta.
Let's celebrate. Come on now.
Celebrate.
Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. Baby. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. Bueno, pues temazo para empezar. Y a todo esto os diréis, ¿por qué esta canción para abrir el programa? Bueno, pues porque aquí mañana está de cumpleaños, porque Noel también tiene mucho que celebrar, en el sentido de que hace un año que publicó su libro de Galicia Musicalidades, y porque además, y esto es primicia, noticia en primicia en riguroso directo, porque habemus papam, y es que hay fumata blanca. Porque por lo visto, a las 6 y 7 horas, la chimenea de la Capilla Sixtina ha arrojado humo blanco, indicando que ya hay sucesor del Papa Francisco. Falta todavía conocer el nombre del nuevo Papa, pero más de 40 personas, cifra que está destinada a subir, esperan ahora mismo en la Plaza de San Pedro, el momento en el que el protodiácono Dominic Mamberti anuncie el Habemus Papam desde el balcón de la Plaza de San Pedro. Aquí algunas apuestas...
Yo ni idea. Yo no sé ni los candidatos. Os he escuchado hablar ahí ahora fuera de micro, pero...
Eran 133 cardenales, ¿eh?
Sí, pasa que, bueno, todos sabemos la profecía de que si hay un Papa Negro será el último.
Se acabará el mundo, habrá otro apagón.
Bueno, la Iglesia tal como la conocemos, quizá. El tema es, ¿se atreverán o no? ¿Les afectará o no ese tema? No vaya a ser que se les quite el negocio. Pero luego, no sé, depende de la línea que quiera seguir la Iglesia ahora mismo. Ser más conservadora, que es, parece que va a ir dirigida a eso. O si quiere seguir lo que era el Papa Francisco, que yo lo que entiendo, que para ser la figura que es la Iglesia tan controvertida, creo que todo el mundo lo tenía en muy buena estima, me refiero. Creo que se acercó a todo el mundo, pero creo que no veremos otro igual de momento.
A ver, yo creo que yo también soy partidario de que el Papa elegido creo que va a ser bastante más conservador de lo que fue el Papa Francisco, en el sentido de que el Papa Francisco hizo muchas reformas importantes dentro de la Iglesia. Ahora, bueno, durante el tiempo que estuvo como Papa, y yo creo que ahora igual a lo mejor el Vaticano opta por un perfil más conservador, porque no hay que olvidar que de alguna manera rompió moldes, ¿no?, el Papa Francisco. Entonces creo que eso a la Iglesia de alguna manera tampoco gustó, ¿no? No sé, es mi particular opinión.
Sí, a ver, la Iglesia históricamente no es especialmente de izquierdas, y el Papa que hemos tenido, no voy a decir que era de izquierdas, porque tampoco creo que fuera profundamente ligado a la izquierda, pero sí que creo que era el Papa más afín a proteger y a fomentar unos derechos humanos muy amplios, más amplios de lo que la Iglesia siempre ha defendido. Que, joder, la Iglesia defiende los derechos humanos, pero hay cosas que pone pues acentos que...
Claro, el problema de la Iglesia es que lo que nunca ha sido flexible y rápida. Es decir, la Iglesia, si las cosas de despacio van despacio, las Iglesias ni te cuento. Entonces, yo creo que ha sido demasiado rápido lo que hizo Francisco para ellos asimilarlo.
Sí, que al final tampoco hace nada. O sea, simplemente hace comentarios hace discursos, hace cosas que crean revuelo, pero realmente no está posicionando a la Iglesia, no está cambiando normas a nivel grande. Exactamente, porque al final no es especialmente un espacio abierto a la reflexión.
Al cambio, no. ¿Qué hacía? Se saltaba el protocolo. Es lo que realmente, al final, si te das cuenta, se saltaba el protocolo, y sí que habría la mano, o no tenía la gente, ¿sabes? O ciertas minorías tan cruzadas como las suele tener la Iglesia. ¿Qué pasará con este? Pero yo lo que creo que eso no va a seguir el cambio, es que yo creo que será prácticamente imposible que haya algo...
Yo es que creo que es eso, es decir, el Papa Francisco acercó mucho a, sobre todo, bueno, a la pobreza, al sector LGTBI, o sea, bueno, rompió muchos esquemas en ese aspecto dentro de, pues bueno, de lo que era eso, la Iglesia Católica. Entonces ahora mismo, pues bueno, habrá que esperar a ver qué sucede con el nuevo elegido, pero a ver qué pasa.
También es lo que tal, estaba mirando ahora desde qué año estaba este anterior Papa, el Papa Francisco, y era desde 2013. Claro, es que en estos 12 años, sociopolíticamente el mundo está cambiando mucho. Creo que sobre todo a partir de la pandemia ha habido cambios ya muy cruciales y tal, y me extrañaría volver a ver cosas similares a lo que se eligió en ese momento, porque creo que estamos yendo hacia eso, pues hacia una etapa mucho más conservadora en absolutamente todos los planos, sociales y geopolíticos.
Claro, es que es eso, si ya la política está como girando girando a la derecha, hay que admitirlo, que la política está girando hacia la derecha, la Iglesia no va a ser menos, me refiero. Y más siendo ese giro. O sea, si fuera el otro, quizá a la Iglesia le costaba más. Pero si es girar a la derecha, la Iglesia a la derecha va bien siempre. O sea, país cogía de ese lado siempre.
Pues habrá que esperar ahora.
A ver. Bueno, voy a estar pendiente. Yo si...
Actualizando aquí los informativos, a ver si conocemos el nombre.
Si sale, lo decimos.
Exactamente. Y bueno, dentro de los temas de hoy, precisamente hablábamos de celebración y tenemos aquí a Noel, y era precisamente por eso, porque hace un añito que publicó su libro junto a Victoria Sánchez, Galicia Musicalidade. Creo que te ha dado bastantes alegrías. ¿Qué balance hacemos de este 2025 y pasado a 2024?
Pues, amigo, muy bueno y muy positivo en general. O sea, mi único punto negativo va a ser la declaración de la renta, que va a darme un susto, seguramente, y no porque haya defraudado nada, sino porque pues parece que va a parecer que he cobrado mucho más de lo que he cobrado un año normal, y hay mucho de inversión y hay mucho que se va en viajes a presentaciones, a firmas y tal, que eso sí que no lo... es más complicado de justificar la desgrabación, vamos a decir. Entonces, bueno, alegrías muchísimas. Esas presentaciones han sido muy bonitas, todos los espacios que me habéis abierto las puertas de vuestros espacios y vuestro tiempo para hablar de música, más allá que de hablar del libro. A mí hablar de música es algo que siempre me flipa, es algo que...
¿Y te apasiona?
Que me gusta un montón. Creo que lo intento hacer desde la coherencia, el respeto y más o menos el conocimiento de la industria, pero bueno, al final pues en esos sitios me lo he pasado muy bien, he conocido a gente maravillosa, he seguido conociendo a gente que ya conocía de mejores maneras y no sé, en todos esos aspectos genial. Después, toda la gente en general muy agradecida con el libro, tanto las bandas como la gente que lo ha comprado, muchísima, pues le ha gustado mucho, vamos a decir, aprendido cosas, no creo que sea aprender, pero bueno, ha leído cosas interesantes y que le han llamado la atención y demás, y nos vamos, pues yo creo que tanto Victoria como yo con la sensación de que hemos hecho algo que hacía un poquito de falta, que a veces nos olvidamos de sacar esos libros accesibles para acercar algo a la gente que no controla tanto de ese algo, y hacerlo de una manera atractiva, que es creo que lo que falla a veces cuando algo nos apasiona, que lo tratamos desde la densidad y la profundidad para demostrar lo mucho que sabemos y lo mucho que tal, y creo que a veces es un error por eso, porque estás realmente alejando a la gente que podrías atraer a esa misma pasión, y yo creo que es lo que he intentado atraer a gente hacia la música gallega, pero también a que después compre esos libros que son densos, es decir, que algo le interese más y que pueda acceder o tenga unos conocimientos mínimos para que no se asuste al coger libros que son mucho mejores que el mío.
No, a quitar la curiosidad, por lo menos hay que coger, generar esa curiosidad para que la gente vaya por el tema denso.
Aparte, perdón, he de decir una cosa, y no, bueno, desde aquí a todo esto le mandamos un saludo a Victoria, que es un amor de persona, pero también he de decir, y no es por el cariño y por el aprecio que te tengo personalmente, porque, o sea, como amigo mío que eres, y lo sabes, pero he de decir que en Coruña especialmente creo que eres de las pocas personas que saben tanto de música y que lo transmite de verdad con tanta pasión y sobre todo eso, de una manera fácil y accesible.
Claro, o sea, porque, a verlas las hay, creo que
sí,
hay
evidentemente,
dos pero... maravillosos ejemplos que son Javier Becerra en La Voz de Galicia, o Tito Lesende que también trabaja en Radio Televisión de Galicia. Hay mucha gente que sabe un montón, hay gente que sabe muchísimo más, muchísimo, pero es verdad que lo hacen desde otros sitios, desde el trabajo. Entonces yo, como lo hago desde la pasión, ellos también lo hacen desde la pasión, pero ellos están trabajando y están marcados por una línea editorial, están marcados por otro tipo de cosas, mientras que yo pues estoy mucho más liberado y lo hago en mis tiempos de ocio, pero me piden paso porque debe de haber...
Sí, tenemos el nombre del Papa, nombre. Será Robert Prevost con el nombre de León XIV. O sea, vale.
Pero sí. Lo importante es Papa Negro.
Estoy en ello.
Misionero en Chicago.
Estoy en ello. Sí, sí. Perdón que te corté.
No. Todo lo contrario. Puedes hacer otra pregunta que yo ya había terminado de hablar.
No, yo decía esto tuyo. No es negro. Pero he de.
Ascendencia española.
Vale, va a seguir habiendo iglesia católica.
Va a seguir habiendo iglesia y vida, que es lo importante. No, pero te decía esto al hilo de que. Al hilo de eso, de que cualquier persona que te siga, desde aquí Noel Turbulencias, por ejemplo en X, pero eso, que tú haces muchos hilos musicales y explicas pues eso, de temática musical, de discos, de artistas, y lo haces con un mimo, con un respeto y con una, de verdad, con una entrega y...
Como intento ir por la vida.
Sí. No, pero quiero decir, y de verdad, que no, o sea, que no lo digo, sabes que no es peloteo, ni mucho menos.
No, lo sé.
Pero que de verdad, o sea, que cualquier persona que te conozca, o sea, es que eres un tío de verdad que sabe de música, que...
Lo agradezco un montón.
Es una maravilla tenerte.
Yo ya te digo, intento, primera cosa, hablar de las cosas que me gustan, porque son de las que sé realmente, y eso, y siempre tratarlo con respeto. Es que, por ejemplo, hay mucha gente que se mete en cosas de la buena música, de es que esta banda es una mierda, es que ya no se hace música como antes. Bueno, obviamente hay gustos y gustos, incluso argumentos para decir ciertas cosas graves sobre algún grupo. Pero la mayoría de gente, la mayoría de bandas, detrás hay muchísimo esfuerzo, las cosas no están tan mal hechas. Es raro que algo esté... lo conozcamos los tres a la vez y sea malo. Muy, muy raro, y lo digo de verdad. Otra cosa es no obra maestra, no sobresaliente o no lo que sea, pero malo no es. Y después lo de todas estas míticas del rock ha muerto, lo de ahora es una mierda, todas estas cosas, bueno, esto es evolucionar musicalmente y mantenerte actualizado. Si has dejado de mantenerte actualizado, normal que de repente el choque con la nueva generación de música te suponga un abrupto enorme en tu idiosincrasia musical, pero bueno, todo hay que entenderlo también, pero creo que eso, falta curiosidad, falta respeto y bueno, pues yo intento meterlo ahí doblado, todo lo posible.
Y la verdad que el libro es una maravilla, de verdad, o sea, cualquier persona que lo hayáis tenido en sus manos, o sea, en sus manos, y si no, os invito desde aquí a buscarlo. Repito, Galicia Musicalidade, un libro ilustrado sobre la historia de la música gallega, es una auténtica maravilla, está hecho con mucho mimo, con mucha atención, y de verdad que eso, cumple un añito, y por eso tenemos aquí a Noel, como está comentando, y es que de verdad es una maravilla. A todo esto, permitirme que comente, el nuevo papa, Robert Prevost, es norteamericano y tiene 69 años. Particularmente, es un eclesiástico católico estadounidense, pero era obispo en Chicago. Y hay que decir que habla español, que es un dato importante a tener en cuenta.
Pues estuvo en Perú mucho tiempo,
sí,
al parecer.
Sí, estoy aquí leyendo. Pero bueno,
yo no sé si será muy, muy, muy conservador, ¿eh?
No sé si es muy conservador, pero de todos modos iba a hacer una, bueno, iba a hacer una apreciación subjetiva, ¿eh? Pero a ver, que leo 69 años, pero digo, ¿qué manía tiene la Iglesia de elegir papas ya con una edad tan avanzada en el sentido
es
de...?
Es que no sé cuánto es el mínimo, no sé si tienes que tener 60 y pico, ¿eh?
No sé cuál es el mínimo, ¿eh? Por eso digo que igual me estoy columpiando, pero digo, no puede darse la posibilidad, yo que desconozco estos temas eclesiásticos y tal, y está... Pero bueno, digo yo, ¿no podría haber un,
ya te digo,
un
yo
papa no, más joven?
Ya te digo yo que no, que sabes.
No, ¿no?
Ni se lo plantea.
Sí, a ver, yo creo que también tiene que ver con, o sea, al final el conclave es una red de contactos, y la red de contactos recién llegado como cardenal, que ya cuesta llegar a ser cardenal, me imagino que bastantes años, no creo que sea un tema de a dedo fácil. Entonces tu red de contactos fluye dependiendo de la experiencia que llevas, las cosas que hayas demostrado, tus tablas ante muchísimos temas.
Y el a dedo fácil te va a quitar del ser elegible entre los demás.
Porque a este lo eligieron.
De todos modos, os hago una pregunta. ¿Nos parece quizás un poco curioso, y ahí lo dejo en el aire, que precisamente la nacionalidad sea norteamericano-estadounidense, con todo lo que está pasando ahora mismo?
No. No, 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 no debería, no sé.
Flequillo no tiene.
Sí, no sé, lo digo porque, jolín, siempre suele ser como un perfil más quizás europeo.
Que conste que es
más...
el primer norteamericano.
Sí, sí, por eso digo que me choca, porque yo creo que, a ver, no sé, yo lo digo que, de los papas que he conocido.
Yo creo
pero
que quizá va, tanto va Juan Pablo... más por el primer, ¿sabes? Era, en plan de...
Puede ser.
También... entiendo que van marcando casillas que faltan por hacer, sí. Donde pueden innovar un poco, donde pueden darle un nuevo una nueva visión a
era
todo.
Muy muy afín a Francisco, era muy afín, lo trajo
Francisco,
él.
¿No?
Lo trajo él, o sea, lo llevó él al Vaticano, es lo que he medio leído por encima rápido. Sí. Entonces, cuidado.
Hay que decir que Francisco también era argentino, de alguna manera también era de América, ¿no? América, en este caso, más latina del sur. Pero que es eso que me choca, ¿no? Lo digo porque, jolín, yo hablo de lo que he conocido y vivido, ¿no? Pero que tanto Juan Pablo II como Joseph Ratzinger, o sea, Benedicto XVI, eran, quiero decir, europeos, ¿no? Y en este caso, no sé, me choca el tema de que sea norteamericano, pero bueno, veremos a ver en qué...
Bueno, pero tiene ascendencia española, cuidado, ya casi lo podemos hacer nuestro, ¿eh?
Bueno, a ver en qué queda... Y luego después, eso, o sea, perdón que estamos aquí como cortando un poco la temática.
Actualidad manda, la actualidad manda. Lo mío es viejo, tiene un año.
Pero va a durar más que el Papa, ya verás.
Bueno.
Te lo digo yo.
Yo, como persona, espero que sí. El libro no sé, pero yo espero que sí.
Y te iba a hacer una pregunta. De todo este año, a modo de eso, de gente que has conocido, de vivencias, con la presentación del libro, de firmas, etcétera, quizás si tuvieras que quedarte con un momento especial o algún momento significativo para ti en relación a este proyecto profesional y sobre todo personal...
El más emotivo creo que fue, o sea, el más que me tocó emocionalmente fue en un programa que realizaba la Gallega, que realizó una serie de programas con los principales artistas gallegos que estaban a nivel mediático empezando a petarlo o ya petándolo, uh-huh. Y tal, concretamente en la Sala Rebullón de Vigo. Unos minutos antes le había dado el libro a Berto con B, porque a todos los artistas que aparecen en el libro, de una manera o de otra, les he intentado dar una copia del libro para que la tengan y por si les hacía ilusión y demás. Y fue una pasada porque salió Berto al principio del concierto, nada más empezar, sin dar una nota, sin tal, y sacó el libro y empezó a hablar de él, llorando él, muchísimo además, llamativamente emocionado él por tener eso entre las manos, ver que lo habían dibujado, que habían hablado de él, que su escena de alrededor, Fillas de Cassandra y demás también estaban reflejadas. Y realmente, o sea, de hecho dijo una frase muy bonita al acabar su discurso, que al final la música ellos la hacen por gente como yo, en este caso, además decía, que realmente se implica más allá de simplemente estar de fiesta, estar tomando algo, que siente la música como algo realmente importante en la vida y trascendental de alguna manera, y fue muy bonito. Yo me puse a llorar también como brutalmente y todo el público aplaudió. Además, claro, los de realización y los del programa le estaban diciendo: corta, venga, va, que empieza, tiene que empezar, que se está grabando esto. Después creo que el programa se emitió y esto lógicamente fue cortado. Pero a él le dio igual. Dijo: yo vengo ahora súper emocionado con esto y quiero enseñarlo. Y fue muy bonito.
Sí, no, todo esto también he de decir, bueno, yo estuve presente cuando hiciste la presentación aquí en la Malte de las Atochas, chula. Que también fue muy chula, que vino en uno también de Grande Amore, sí. Tal, de sí, fue una
Sacking the Rapans, Sansela de Bala. Sí. Por eso te digo, ha sido muy chulo. Bien arropado en todo momento el libro. Creo que todo el mundo se ha dado cuenta de... Es que todo Dios, tengo que decirlo, porque ya se nos cruza la...
Estamos oyendo un día eclesiástico, sí, no te preocupes. Sí, sí, sí.
Se dieron cuenta, yo creo que muchos artistas, de que el proyecto era súper autogestionado, que era desde eso, desde el aportar más que el de ganar. Porque sí que hay otros proyectos de cualquier tipo, radio, tele, libros... influencers, demás, que ves un capitalismo detrás feroz y un interés capitalista potente en muchos aspectos, en intentar aprovecharse de un momento que parece que también es el objetivo nuestro, que nos intentamos aprovechar del momento que vive Galicia musicalmente, y creo que ellos se dieron cuenta que no era así, que era simplemente un aportar, un dar algo a la gente que puedan pues recibir de alguna manera y acceder a su música de una manera pues no superflua, por lo menos.
Claro, es que eso, la gente se da cuenta de eso, me refiero.
Cuando, sí, yo creo que sí.
Cuando tú eres un grupo y ves a alguien que lo está haciendo, pero que lo está haciendo él y se nota, y que te esfuerzas porque se nota en la manera de que lo haces o en la manera de que les entras. Sí. No es en plan, no, mira, es que somos tal, te vamos a hacer esto y tal. Es como que ellos te están haciendo a ti el favor. Y cuando tú no, es que yo quiero hacer esto, quiero tal, yo creo que eso la gente lo ve y la gente lo aprecia, y luego es mucho más. O sea, más fácil, sí, 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 no sí. Es más. Es como es más de todos.
Sí, 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 sí. Pero es que, joder, igual a los que somos como nosotros no se nos nota tanto, en plan, pues honestos o que queremos aportar o tal, como nosotros, os incluyo, a gente que estamos haciendo cosas comunitarias como esta, como la radio, que parece que lo hacemos por nosotros hacer radio, pero también lo queremos hacer por muchas más cosas y por estar aportando algo desde el desinterés total, o sea, económico. Y sin embargo, ves a los que normalmente llegan a la cabeza de serie de arriba de todo, de lo que sea, les ves esa mentalidad de tiburón que venden en los medios. Ves que es gente que tiene los ojos inyectados en el capital o en seguir aumentando sus seguidores, o hay algo que está siendo nocivo para esa persona y se nota de alguna manera. O yo por lo menos se lo noto a cierta gente. Hay alguna gente que está en el top que no, pero a la mayoría se le nota que sí, que está siendo afectado por una ambición. Lo que dice C. Tangana de la ambición desmedida. Sí. C. Tangana es un ejemplo perfecto, pero C. Tangana tiene el valor de expresarlo. O sea, en sus canciones.
Que no todo el mundo se atreve a.
Claro, claro, en sus canciones. O sea, el disco del madrileño, además de hablar de en muchos momentos de una relación de ruptura, del amor, de no sé qué, él en todo momento está comentando cómo su objetivo, su leitmotiv en todo momento ha sido la fama y cómo le ha consumido por dentro. Ese querer ser cada vez más grande y más grande y más grande, y después hizo una gira que quiso ser la más grande de la historia de España, y hay un documental precisamente que recomiendo muchísimo sobre cómo esa gira fue durísima a nivel económico, como casi se arruina como tal por hacerla excesivamente ambiciosa, y yo creo que pasa mucho eso.
Sí, en el mundo musical y artístico, ¿no?
Sí, en el artístico en general, sí. Los egos son muy altos normalmente.
Uh-huh. ¿Y cómo se presenta este verano para ti?
Pues yo muy, muy tranquilo ya, deseando dejar de ser autónomo. ya quedan, sí que es verdad que quedan ya pocos libros de la edición gallega, de la edición castellana ya quedan unos cuantos más, que ya veremos cómo hacemos o cómo planificamos para ir eliminándolo del almacén, por así decir. Pero pero no, muy tranquilo. Alguna firma, sé que voy a firmar en la Feria del Libro de Coruña.
Es lo que te iba a preguntar, digo, ¿tienes previsto ahora para el verano alguna firma?
Sí, pero ya son muy puntuales y ya mucho más todo tranquilo, con una promoción mucho más relajada y sabiendo que la gente que está un poquito en conocimiento de la existencia del libro ya tiene el ejemplar en sus manos, en eso estamos súper tranquilas. Ahora es hacerlo llegar a gente que ha podido no enterarse del libro. Pero sí, tenemos seguramente en la Feria del Libro de Coruña haré una firma con la librería Aenea de Santiago, que fue una de las que más apostó por el proyecto de las librerías así cercanas. También probablemente en Vigo, en la Feria del Libro de Vigo, solo que aún no tenemos día de ninguna de ambas. Y bueno, y las cosas que vayan proponiendo, yo estoy abierto, que el verano lo tengo más libre en cuanto a horarios y vida. Pero bueno, por mi parte, a nivel personal, ir a conciertos, ir a disfrutar de esta música que he escrito en algún momento y eso, y descansar un poco, que el libro ha sido durillo. Después ya volverá programa en Cuac FM, programa en otro lado, programa en no sé qué, que yo no me voy a cansar de dar la turra sobre estas
bueno,
cosas.
Aquí las puertas las tienes abiertas, ya lo sabes.
Sí, lo sé,
yo ya tengo llave.
Ya, sin problema. A todo esto, estamos pendientes también del WhatsApp, y aquí tenemos un oyente que es José Luis, bueno, le mandamos aquí un saludo. Y nos manda también saludos para vosotros. Y nos decía que él cree que la razón de que se buscase un papa no muy joven era que se buscaba un papa de un recorrido no muy largo, unos 10 años aproximadamente, y que cerrase las reformas llevadas a cabo por Francisco, que era más o menos la prioridad, al hilo de lo que, claro, de lo que comentabais.
Y lo que hablábamos de lo de Estados Unidos es que me han mandado un corte, es que había una especie de norma no escrita de que nunca fuese papa un estadounidense. Por representar al país realmente más poderoso, porque estarías juntando a la iglesia, al país más poderoso, y se supone que es la primera, lo van a romper, no sabemos por qué, porque era muy, muy, muy afín a Francisco. Yo creo que a lo mejor es que quieren acabar lo que empezó Francisco, que sería raro, me sorprende.
Sí,
pero es curioso. Pero se supone que había esa especie de norma no escrita de que no hubiese nunca un papa estadounidense.
Bueno, también igual se dieron cuenta de que el Papa Francisco al final ha sido el mejor acogido por un público no especialmente eclesiástico. Entonces,
y se muy, anota, muy alejado.
Y se ha notado en la muerte, que hay mucha gente hablando con cariño de él que no tiene nada que ver con la iglesia. Y probablemente pues sí que puede ser que hayan tirado por ahí.
A lo mejor hayan sido un poquito ágiles, que es raro en la iglesia. Pero claro, a lo mejor, bueno, esperemos, es que hay que ver lo que decide.
Es que sigo diciendo que para mí, no sé, o sea, corregirme ahora es igual si me equivoco, pero yo creo que los papas quizás que más se acercaron a la gente, ¿no?, y al pueblo, por lo menos de mi época, tal vez fueran Juan Pablo II y el Papa Francisco, con diferencia, porque Benedicto XVI, vale que tampoco estuvo muchos años, pero Benedicto tampoco tuvo esa cercanía o proximidad, ¿eh?
Pues quizá a lo mejor se hayan dado cuenta que el paso ese de Juan Pablo II al Benedicto XVI no haya sido bueno para la iglesia, porque la iglesia fue una época un poco oscura para la iglesia.
Sí.
Y en cambio han visto, como decía ahora Noel, que sí que lo aceptó todo el mundo, y gente de muy fuera de la, pero muy 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 fuera de la iglesia, sí lo aceptó. Y sí que además todo el mundo, veías que todo el mundo en redes y tal estaba apoyándolo, y todo el mundo subía mil anécdotas de él. Y quizá a lo mejor la iglesia ha intentado ser un poco ágil y darse cuenta que a lo mejor esa era la línea, y ¿sabes? Y no poner a uno negro y que sea el apocalipsis.
A ver qué. Bueno, y luego aparte también hay que decir que aquí el compañero Noel también nos tiene una primicia. Estamos hoy de noticias, de avance informativo exclusivo,
sí,
que dar, ¿no?
No sé si seremos el primer programa, aventuro a que sí, pero creo que seremos el primer programa que nos pongamos a hablar de que Cuac FM...
Primicia, primicia, primicia.
La asociación a la que pertenecemos es finalista de
espera,
los...
Espera. Bueno, dilo.
¿Quieres tambores?
No, tambores no, pero tengo aquí.
Yo te hago el.
Tengo aquí esto, espera. Un segundo. Pedro. Prácticamente el medio y Santa Fe. Pedro. Venga, prosigue, prosigue.
Nada, que somos como asociación, como Radio Comunitaria de Coruña, somos finalistas de los premios Martin Kodak en la sección de comunicación y difusión musical. Por lo tanto, estamos contentísimas en toda la asociación de esta buena nueva. Es el segundo año que somos finalistas. El primer año que lo fuimos ganó Galicia Intunes. Esperemos este año batir a nuestros contrincantes, pero afortunadamente son compañeros algunos de ellos. Entonces, bueno, también les deseamos lo mejor, que son a Canle de Rodri Míguez, un, vamos a llamarle influencer musical, divulgador musical, por sí, supuesto, que tiene una cuenta de TikTok muy activa, que si te quieres enterar de las novedades de la música en gallego es muy interesante. Y otro es un Recollendo Músicas, que es un pequeño formato de la Radio Televisión Galega, de cortometrajes prácticamente, en los que hablan unos minutos de nada con los artistas y graban una actuación en directo en parajes espectaculares y muy bonitos. Pero yo creo que, a ver, Quack FM tiene todo eso y mucho más. Entonces, vamos a por ello en estos próximos, esta 12ª edición de los premios Martin Kodak.
Uh-huh. Pues tenemos también los aplausos ahora, sí. Epa. Que era lo que faltaba.
Entonces, ahí, como los consideramos amigos, no vamos a empezar a decir bulos por internet, no, sobre ellos. No queremos ganar así.
De hecho, hay que recordar cómo se votan estos premios.
Sí, a ver, normalmente, hasta la anterior edición, creo que la anterior edición ya se incorporó este detalle. Anteriormente solo votaban los asociados a Músicas O Vivo, que es la asociación de músicos de Galicia y, bueno, de Galicia. Y desde el año pasado, creo, si no es desde este año la primera edición, también va a haber un voto público. El voto público cuenta un 50% y el otro 50%, pues como digo, los socios de Músicas O Vivo. Previamente sí que hay una serie de inscripciones de muchas bandas, de muchos proyectos como el nuestro, para que sean nominados, o sea, para que se estudie su nominación, y un jurado profesional, que podemos ir a mirar ahora al Instagram, os lo miro en dos segundos, espero, podemos mirar quiénes lo integraban, pues de ahí salen tres finalistas de cada una de las categorías. El jurado estaba integrado por Noel Feans, mi tocayo, también periodista musical importantísimo, Sabela García, Oscar Rilo, Usía, Surso Piñeiro y ya está. Ese era el jurado, como os digo, gente muy involucrada en el mundo de la música, muy involucrada tanto en el pop rock como en el folclore, como en la composición y demás. Por lo tanto, bueno, del jurado siempre hay que fiarse. Son pocos, sí que es verdad que cinco son pocos, pero aportan muchísimo trabajo. Y entonces, a partir de ahí, pues el 50% será socios de Músico Vivo y el otro 50% el voto público. Aquí sí que voy a ser un poco crítico y aquí sí que voy a hablar. A mí personalmente, los premios con importancia, con categoría, con prestigio, preferiría personalmente que no fueran voto público. Primera cosa, porque a mí no me gusta pedir. A mí no me gusta tener que mendigar hacia mis seguidores, nuestros seguidores, aquí en Quack FM. A mí no me gustaría tener que decir aquí, vótanos. Sí. Porque no me parece necesario si el proyecto es bueno.
Y quizás justo tampoco.
Exactamente. Después, lo segundo es justamente lo que dices. Aquí al final, además son proyectos, la grandísima mayoría, especialmente emergentes, especialmente pequeños, especialmente poco mediáticos. Muchos no viven de la música, tienen otros trabajos, nosotros tenemos otros trabajos. Prácticamente nadie vive de lo que ha presentado como proyecto musical o de difusión o de lo que sea. Poquísima gente vive de eso. Entonces es una pena que tengas que delegar ese prestigio en un público que probablemente además muchos no te conozcan, y entonces gana a lo mejor el que tiene más amigos. Y además hablo de amigos porque esto requiere un registro, requiere una serie de cosas que no todo el mundo hace, o que hoy en día, dentro de la inmediatez, cuesta bastante. Entonces es una pena. Creo que, o sea, nadie se nos pasaría por la cabeza que los Oscars fueran un 50%. Sí. Yo, o sea, a mí un 10 no me importa, un 20 puedo entenderlo. A partir del 30 me parece complicadete.
Yo creo que una cosa es una, quizás una categoría dentro de estos premios.
Eso sería lo perfecto.
Que sería lo perfecto, exactamente, pero ya de ahí a que todos los premios sean con voto popular, yo ahí tampoco lo veo. No me parece ni equitativo, ni sobre todo...
Lo digo principalmente porque si los Oscars tienen un 50% de votación del público, igual el año que viene gana Minecraft, ¿sabes?
Sí,
o sea,
sí, tal cual.
Mejor película Minecraft, pues hombre, creo que no debería de ganar Minecraft.
De hecho, los Oscars creo que... No sé si ya están activos, creo que no, ¿eh? Pero me suena que andaban hablando de un Oscar especial que me parece que ya está implantado para la película más taquillera.
Me parece perfecto.
Tal,
todas esas cosas.
A raíz de lo del año pasado, del fenómeno de Barbie con Oppenheimer, etcétera. Claro. Pero...
Y un premio del público me parece ideal.
Sí,
¿eh? O sea,
sí, pero para una categoría en específico.
Claro, exactamente. Por ejemplo, un ejemplo también, y aquí sí que hablando de la música, un ejemplo perfecto es los premios MIN, los premios de la música independiente, que durante muchos años funcionaba con una criba de público. Y esa criba de público, lógicamente, al final estaban siempre los mismos, porque al final los grupos famosos son 4 o 5, ¿sabes? Entonces, creo que adulteraba bastante el resultado final. Y se han dado cuenta, y tras escuchar a mucha gente que teníamos críticas constructivas sobre ello, como estamos haciendo aquí, esto es una crítica totalmente constructiva, y yo entiendo la dificultad de sacar adelante unos premios, que los patrocinadores sigan en pie.
Claro.
Muchas veces a los patrocinadores les interesa esa promo que vamos a hacerles gratuita, pidiendo el voto público, que probablemente lo hagamos, pero nos gusta hacerlo, vuelvo a decir. Pero es una publicidad, es registrar el correo, es que tengan tu correo y puedan utilizarlo para mandarte alguna campañita, todo este tipo de cosas. Entonces lo veo menos profesional y menos ético. Los premios MIN aprendieron de ello y este año, por ejemplo, tuvieron 100 largos jurado profesional y había un premio del público. Uh-huh. Una categoría que era premio del público. Mejor artista para el público o no sé qué. Todo lo demás, un jurado profesional.
Es como debería ser.
Un jurado profesional muy amplio, 100 y pico personas relacionadas con el mundo de la música. No es fácil de encontrar y no es fácil de poner de acuerdo para hacerlo de forma desinteresada, además. Yo fui parte de ese jurado y no es fácil llamarme, escribirme a mí y decirme, oye, no vas a cobrar nada, pero nos ayudas con esto. Y ayudamos 100 y pico personas y eso, y consigues unos premios que pueden acabar siendo mucho más prestigiosos porque la selección, justamente para la gente que le va a prestar atención a ello, que es la gente relacionada con la música, porque yo vuelvo a decir que fulanito de tal que va al bar Manolo... no hace caso, no le importan unas narices los premios de la música independiente, ni los premios Martin Kodak, ni le importa cómo ha quedado el Real Madrid, y lo sabemos todos, nada más.
Pero aparte es eso, ¿no? Uno de los candidatos, voy, lo hago en mis redes sociales, vale, tengo 20.000 seguidores. En cuanto hablan, es como, hablo, mira, tienes que votar, pido el voto para Cuac. Abre el cual de los 20.000 y pico que tengo, abre el botón cual inscribirme y tal. Fuera, nadie lo va a hacer.
Exactamente.
Es que al final es eso, y consigues que quede distorsionado realmente. No sabes si es porque tienes muchos seguidores, pues vale, el 10% de los seguidores lo van a hacer. No sabes si es al final el que tiene más seguidores, que si eres bueno el proyecto o no.
Pero bueno, igualmente la gente amable y maravillosa que va a registrarse, que va a entrar en la página del web de los premios Martin Kodak y va a votar, que sepáis que para que las votaciones sean válidas tienen que cumplir 3 reglas. No se puede votar con el mismo número de estrellas, porque hay que ponerle estrellas. Tienes 3 proyectos, pues al primero 3 estrellas, al que más te guste, al segundo 2 y al que menos te guste, gustándote lógicamente, porque te debería de gustar. Y si no, investiga. Una estrella Solo puede haber tres proyectos votados por cada categoría, porque no hay más de tres finalistas, y tienes que votar un mínimo de cinco categorías completas. Una categoría está completa cuando tienes tres proyectos votados, ¿vale? Entonces, por lo menos tienes que mojarte en cinco categorías. No puedes llegar y solo votar a Quack, que somos muy majos, ya lo sé, pero tienes que votar a alguien más.
Bueno, un poco de peor, de alguna manera de justicia, ¿no?
Es mucho trabajo.
Para la gente que sigue TikTok, sí, que está acostumbrados a deslizar, claro, y darle like, ¿eh?
A ver, es que estos son mínimo 5 minutitos, yo creo, fácilmente. Uh-huh. Si quieres investigar un poco y saber lo que estás votando, igual son más de 5 minutos. Uh-huh. Yo os comento un poco las categorías que hay. Hay artista emergente, hay bandas de música popular, hay blues, funky, soul, hay canción de autor o autora, hay electrónica, hay espacios de comunicación musical, que es el nuestro, hay festivales, hay jazz, músicas improvisadas, metal heavy, música clásica y contemporánea, música folk, música infantil, música tradicional, músicas del mundo, músicas urbanas, orquestas, grupos y músicas de verbena, pop indie, rock punk y salas. Yo echo de menos también, y esto también otro toquecito, crítica constructiva, llamadita de atención, echo de menos mejor fotografía o mejor producción o mejor directo, algunas cosas que sean un poquito más para también valorar a los que están en la industria, que no son los que cantan siempre.
Uh-huh. Bueno, pues a todos los oyentes que nos estén escuchando, ya lo sabéis, tenéis los premios Martín Codas, estamos nominados, por favor. Tenéis ahí, como decía Noel, las categorías, os registráis, votáis el proyecto que más os interese y que más os guste, y si es para Quack FM y para nosotros, pues desde aquí os mandamos también mucho amor y mucho, mucho cariño. Así que, si os parece, vamos ahora con el tramo cinematográfico. Como siempre hacemos, ponemos una segunda cancioncilla antes de proseguir y estamos de vuelta.
Éramos perfectos, fuimos inertes y no supimos cómo reaccionar. Solo sé que tuve ganas de verte y luego no recuerdo nada más. Déjame contarte que ya nada es como antes, pero tampoco está tan mal.
Y no supimos contar las historias ni los cuentos que calmarán los defectos. Y no pude controlar y ahora sufro los efectos de estar solo y es invierno. Estabilidad no fue mi fuerte y no quisiste sobras para cenar. Me hiciste el amor por accidente y luego no recuerdo nada más. Déjame olvidarte o ponte de mi parte al menos. Que no se está tan mal.
Y no supimos contar las historias ni los cuentos que amainaran los defectos.
De estar despiertos de no más. Ningún momento
contar las historias ni los cuentos que amainarán los defectos.
No pude controlar y ahora sufro los efectos
de estar solo y en invierno.
Bueno, maravilla de canción, o sea, Dani Martín, o sea, Fernández. Y Valeria Castro, o sea,
es solo un segundo.
O sea, perdón, Dani Martín, no.
Dani Fernández.
Dani Fernández.
Devota, perdón. Lo que sacó ayer Valeria Castro, Devota, buscarlo, subí en mis redes.
Sí.
Hasta la pobrilla me lo agradeció y todo. Es una maravilla.
Sí, es una maravilla. Es maravilla, o sea, una pasada, una pasada. Es que lo que podamos decir, o sea, es poco, de verdad. Bueno, pues pasamos a los estrenos, o sea, de estas semanas, de estos últimos días, y particularmente hemos elegido dos. Empezamos con una peli española que se estrena este viernes, que se llama Lo que queda de ti. Ha sido muy comentada, muy premiada, y si os parece pongo tráiler y ahora pues comentamos muy rápidamente.
Se acredita que los bienes que existían en el patrimonio del fallecido son la finca Bescós, unos terrenos de 6 hectáreas y un rebaño de ovino de 304 cabezas.
Yo me voy a ir. Yo no puedo ayudarte en esto. Ya lo sé.
¿Tú qué haces aquí todavía? ¿Vas a tirar por tierra todo lo que has hecho en Nueva York o qué?
¡Hala! ¿Qué es eso?
Son unas cintas que grababa con mi hermana y con mi padre.
¡Hey, Lastro! ¿Volverías a viajar a la luna?
Una cena con los marcianos no la cambiaría por nada.
¿Se va a llevar a las ovejas?
Bueno, las va a comprar cuando le demos.
No quiero venderlas, tata.
Sara, yo no me voy a ocupar del rebaño, ya te lo dije.
Me voy a ocupar yo, tranquila.
¿Pero qué estás diciendo?
Que yo me encargo del rebaño.
You know we have to respect the deadlines.
Yeah, I know. I just need a little more time.
Tenemos que contarte algo de papá.
Ya se lo he dicho, que se ha ido a Alemania con Tina. Ya lo sabe.
¡Sarita!
Perdón, que tenemos aquí un pequeño problemilla. Bueno, pues como os decía, esta peli fue muy comentada, fue muy premiada en el pasado Festival de Málaga, se ha hablado mucho de ella, y la sinopsis tiene que ver con que a sus 25 años Sara está a punto de grabar un disco de jazz en Nueva York, pero tras la muerte de su padre regresa a su pueblo natal en el Pirineo Ostense. Allí hereda, junto a su hermana, una granja y un rebaño de ovejas. Invadida por la culpa de no haber estado con su padre en sus últimos años, rechaza la propuesta de vender el rebaño y decide preservar su legado. Sara está dispuesta a luchar por ello, aunque eso implique renunciar a la carrera musical que tanto esfuerzo le ha costado. Está protagonizada por Laia Manzanares y por Ángela Cervantes, conocida del actor Álvaro Cervantes. De hecho, ganó el premio a Mejor Actriz. O sea, ha sido una película de verdad muy, muy reconocida, muy premiada. Está dirigida por Gala Gracia. Y bueno, tiene bastante valoración. Tiene un 7 en Film Affinity. O sea, la ponen bastante, bastante bien y creo que es uno de los estrenos más significativos de estos días. Y luego, hablando de futuros estrenos y próximos estrenos, como no, la segunda parte de Sentencia Final, creo que se llama, que es la segunda parte de Misión Imposible, de esta última peli, que yo creo que muchos, en los cuales me incluyo, estamos esperando. Así que procedo con el tráiler de la película y ahora comentamos un poquitín.
Esto no puede ser verdad.
De principio a fin. El acceso a la cámara secreta de la CIA.
Esto que leo es correcto. ¿La bomba del Kremlin?
Para ser justos, la bomba era para matarlo a él.
¿Gaseó una reunión de seguridad? Fue hace solo 2 meses. Eso explica lo de las esposas, pero no su presencia aquí.
Si queremos salvar al mundo del cataclismo, tenemos que tratar con él, si decide aceptar.
Cualquiera con una mente lúcida va a estar al borde del pánico. ¿Y cuál es su plan?
Bueno, pues como sabéis, esta es la última película de aquí de la saga de Ethan Hunt, protagonizada por Tom Cruise, y en la cual este personaje y su equipo del FMI se embarcarán en su misión más peligrosa hasta la fecha, consistente en localizar, antes de que caigan las manos equivocadas, de una nueva y terrorífica arma que amenaza a toda la humanidad. Es la segunda parte de Sentencia Mortal, que era la película que se estrenó hace 2 años. Tiene un repartazo: está Tom Cruise, Hayley Atwell, Simon Pegg, o sea, Rebecca Ferguson no creo que esté en esta porque la anterior ya se despidió. Está Vanessa Kirby, bueno, Pom Clementi, bueno, hay un montón de actores. O sea, es una, como digo yo, una de las pelis más esperadas. La primera parte a mí me pareció de verdad una burrada, o sea, en especial, sobre todo, creo que es una peli para ver en el cine, porque es una peli que a los que os gusten las cintas de acción es una auténtica maravilla. Y aparte, creo que Tom Cruise es de esos pocos actores que a día de hoy todavía sigue siendo él el que roda sus escenas de acción, y diría que es una de las pelis más esperadas de la temporada. Y bueno, dicho esto, nos quedamos ya sin tiempo, que quedan 30 segunditos, así que lo dicho, sean ustedes felices, nos escuchamos dentro de 15 días y hasta la próxima. Adiós, un placer teneros.
I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face, and I really hope you're doing well, I hope you're doing well.